se sigue emocionando con esta música. Julián Ruiz, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hemos arrancado hoy en plena Semana Santa. No sale de costalero, ¿no? Ni nada por el estilo.
No.
Y estábamos recordando cuando uno era pequeño, que ya han pasado algunos añitos, y descubríamos aquellas, bueno, la radio con este tipo de música durante toda la mañana y todo el día, toda la Semana Santa, la tele con programación dedicada a Semana Santa, no había manera.
Nos hinchábamos a ver cuál ir,
Incluso muchos mayores todavía se sigue sorprendiendo cuando se pueda ir, o sea, ahora en Semana Santa, por ejemplo, uno puede irse hasta de copas por la noche.
Bueno, hoy ya
los
domingo,
abuelos
ya
se quedan aterrorizados, es decir.
Ya hemos pasado el demonio, ha resucitado y es el día feliz, ¿no?
Pero
en cualquier caso es interesante porque, curiosamente, cuando ya la Iglesia tuvo menos peso específico, que fue a partir de los 90, con la culminación del gran capitalismo a base fortísimo, ¿no? Y sobre todo el episodio de las marcas, el mundo de estresado, el mundo que los ejecutivos, el que podía tener comprar discos, se fijó en los cantos gregorianos. Y acuérdate del disco del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos,
lo que vendieron,
15 millones de discos para la música esta, para el estrés. Y fue una música, fíjate, que es cantos monofónicos, ni siquiera hay polifonía, ni siquiera abren las voces, no las abren, es monofónicas, pero 15 millones de discos.
Casi nada, ¿no? Estarán ya con Porsche, ¿no? Ya han cambiado la furgonetilla.
No, siguen ahí con estrictamente. Yo me acuerdo que vino el presidente de la EMI en un helicóptero, aterrizó en Silos, les dio la enhorabuena, pero claro, el pelotazo del. Ten en cuenta que esto es del año 92, 91, 90, el fenómeno, ¿no? En los 90, cuando ya la Iglesia había perdido mucho peso específico en los países occidentales europeos, ¿no?
Bueno, obviamente les vamos a hablar con Julián Ruiz de música espiritual, de música que podríamos escuchar en Semana Santa, que no es la de siempre. Obviamente, al ver este negocio y al ver estos cantos, algún avispado diría, oye, a esto hay que meterle algunas bases y esto habrá que sacarlo para las discotecas, ¿no? O algo
así,
¿no?
¿Te acuerdas Michel Cretu, que tenía a Sandra, una cantante, que hizo Everlasting Love, el clásico de la música? Había metido unos sampling de... Estos son coros de gregorianos, ¿no? La música gregoriana es monofónica, es decir, no abren las voces. Y a veces es un eso, pero ese rum rum de la música es enigmático, ¿no? Y lo hizo un rumano que vive en Alemania, Michel Cretu, que ahora vive en Ibiza, es amigo mío, tiene el estudio, pero se le ocurrió hacer el famoso enigma en el año 90, poco después del éxito del monasterio de Silos, y hizo este temazo que es Sadness, parte primera, que bueno, todavía se baila en las discotecas y sirve, curiosamente, esta música, yo la he visto mucho y además está en el ranking de las músicas que ponen en los striptease, que es lo que me quedo más alucinado.
Es que el tema ese del hábito del monje y todas esas cosas, hay algunos que sí que...
Era bueno.
Como tú, a veces da rabia, ¿no? Dejar escapar estas cosas, ¿no? Cuando pasan por delante tuya.
No, fíjate lo que le pasó a mi amigo, a Michel Cretu, el que creó esto. Que esto, claro, él lo cogió de un disco del año 76, es decir, casi 15 años antes. Un disco es de la Capela Antigua, es un grupo que se dedica en Hamburgo a cantar música gregoriana, del tema Paschal y Misterio. Y él lo sampleó y lo metió, y como era libre, pues creyó que no iba a pasar nada. Pero Hay un artículo en el moral, en la moralidad del copyright, quien tuvo que pagarle. Le costó, el éxito fue un éxito increíble, pero le costó $1,000,000.
Bueno, no está nada mal,
La capela antigua, es decir, música gregoriana, canto gregoriano más que música, porque la música es solo las voces de los de los religiosos en los monasterios, ¿no?
Fíjate que yo decía, bueno, Julián seguramente se traerá al Bosco, pero al final le dices que por vergüenza no te lo has traído.
No, porque es una cosa mía, y bueno, eso fue un éxito mundial.
Hombre, jolín, ya te digo.
Me da mucha rabia porque, es decir, el gran Danny Boyle lo utilizó precisamente al final de la película Millions.
Ajá.
Y a mí me hizo llorar, me lo puso y me hizo llorar, y ahora fíjate, ahora han tenido todos los Oscars con eso. Pero vamos, seguimos con la música espiritual, ¿no? Juan Pablo II haciendo hip hop. Que es curioso, sí, casi, ¿no? ¿Cómo lo permitió él? Era moderno en el año 99 con Leonardo da Vinci, un producto. Le metió otra base igual y hizo hip hop. Estaba vivo todavía. Abba Pater se llamaba el álbum.
Oh Lord, how great are your works. Soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
Pienso decir a Juan Pablo II que iba a triunfar también en el mundo de la música.
Además lo hacía en francés, en italiano, frases suyas, ¿no? Y muy bien metidas por Leonardo da Vinci. El álbum lo sacó Sony y creía que iba a ser un éxito mundial, pero al final fracasó porque él al final iba a hacer promoción. Yo iba a tenerlo aquí en la radio para hacer una entrevista, aunque fuera telefónica. Al final el Papa no quiso hacer promoción. Pero
de todas maneras, claro, es que juegan con ventaja, ¿eh? Porque es un mercado, es el que,
claro,
el que
se mueve. Formidable, ¿no? Fíjate. Lo que pasa es que los católicos no creo que estuvieran mucho por la labor de este disco del Papa con música, ¿no? Le parecía irreverente. Para él no, para él, él era el último gran Papa superstar que ha habido, ¿no?, en la Iglesia.
Oye, para los productores de música, ¿tenéis en cuenta el mercado? Es decir, cuando tú te sientas delante de un ordenador...
Tú lo has dicho, dice, coño, si le hago un disco al Papa...
O sea que de vez en cuando entonces caéis, ¿no?
Claro, hay una clientela, ¿no?
Caéis en la tentación de decir, bueno, esto lo voy a orientar para este sector, ¿no? O para este otro, ¿no?
Pues fíjate, Bob Dylan, que es judío, ¿quién le iba a decir que en a finales de los años 70 tenía, yo creo que era por el alcohol, hay que decirlo, alucinaciones de que veía a Jesucristo en todas las habitaciones, y se hizo cristiano y hizo el álbum, el Slow Train Coming, que fue a finales de los 70, en los 80, hablando de Dios y hablando como hablaba de Dios en este Gotta Serve Somebody, que fue además este tema, hablando de catolicismo y cristianismo, su último gran éxito, y cómo luego, años después, actuaba delante del Papa. Incluso tiene la idea, eso me lo contó Bono, de que la Iglesia del Vaticano suena de una manera especial la voz y todo, y le gustaría hacer a Bob Dylan un disco grabado allí.
Bueno, pues las puertas abiertas las tiene, porque además actúa
delante.
Bueno,
con este no creo que tenga mucha amistad.
Algo le quedará del anterior, ¿no? Le habrá dejado alguna carta de recomendación o algo.
Este fue el último éxito en listas de Bob Dylan, Gotta Serve Somebody, el año 79. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage, money plus at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna
del 79, ¿me decías esto?
Sí, además
pues es que con... suena tan actual.
Suena Matt Knopfler está la guitarra, ¿eh? Le pidió toda la guitarra son de Matt Knopfler de Dire Straits.
Casi nada, la verdad, una auténtica maravilla. Bueno, lo que está claro que obviamente, como estábamos hablando antes de los productores musicales, se tienen que poner las pilas y algunas veces no abandonan tampoco ciertos éxitos, ¿no?
Claro, claro. Frank Peterson, que era el compañero de Michel Cretu en Enigma, ha seguido esa tradición del canto gregoriano haciendo con la misma capela antigua, los coge, los meten en eso y hacen éxitos de que tengan que ver algo con la religión. Por ejemplo, una de las canciones de esto, Last in My Religion de REM, Frank Peterson, que ha sido el hombre que ha hecho todos los éxitos de Sarah Brightman, ha hecho una versión, por ejemplo, que a mí me gusta, de Lost in My Religion gregoriana. El grupo se llama Gregorian.
Si te pillas todo ahí en una discoteca, ¿eh?
Está muy bien hecho.
Sí,
la verdad es que es un gran músico, Frank Peterson. Ahora se han separado de Sarah Brightman y todo eso, pero le ha hecho todo el gran músico, maravilloso músico. Y yo creo que Enigma ha perdido muchísimo, ya no tiene tanto éxito precisamente por perder a Frank, ¿no?
Desde luego. Bueno, estábamos hablando antes de las películas que veíamos cuando éramos pequeños y obviamente dentro de las bandas sonoras también se ha querido reflejar de alguna manera el mundo espiritual, ¿no? Pero si hubiera que destacar una banda sonora espiritual, ¿cuál sería? Porque
yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que Ennio Morricone en La Misión se salió, ¿no? Hizo una banda sonora increíble y todos los discos espirituales, todos los que se dedican a eso, siempre ponen este tema de La Misión como fundamental, ¿no?
Desde luego, y además yo creo que se ha utilizado a lo largo de mucho tiempo en las emisoras de radio para
siempre que quería cosa ser religiosa, sí, siempre, que siempre con el cristianismo sonaba Ennio Morricone,
y no me extraña, ¿eh? Y esto, mezclado con las imágenes tan alucinantes de la película.
Cayendo
también
la cruz.
Claro, una pasada. Recomendamos, película...
Gran productor Richard Ball, el hombre que hacía siempre con David Lean, pues Doctor Zhivago, Pasaje a la India, gran productor. Y es Roland Joffé, que es un director que se ha ido atrás, pero en fin, Ennio Morricone hizo una banda sonora grabada en Londres. Maravillosa, ¿no? Maravillosa.
Desde luego. Bueno, estábamos hablando los mercados, ¿no?, publicitarios. Y habíamos hablado, por ejemplo, el mercado católico del cristianismo es un gran mercado. Pero claro, ¿habrá habido algún compositor que haya dicho, oye, lo que voy a hacer es voy a hacer una canción o voy a hacer música para las tres religiones y así, bueno, a uno dioses y tengo un mercado más amplio, ¿no?
Y se le ocurrió a George Harrison con un tema, Alberto, que se lo había dado a Billy Preston al principio. Algún día lo tendremos que poner, la versión que lo hizo gospel, porque George Harrison buscaba los acordes de Oh Happy Day, ¿no? Si te das cuenta son muy parecidos, aunque sea guitarra. Hay 14 guitarristas, está Phil Spector, que está a punto de condenarla, este productor, y es una especie de brahma de la letra hindú que coge todas las religiones. Bueno, y era un gran tema, más Sweet Love, ¿no?
veces cortar las músicas, ¿eh? Luego claro, muchos de nuestros oyentes nos escriben y dicen, oye, pero ¿cómo no lo dejáis enterar? Bueno,
pero eso,
necesitaríamos
es un
una
tema
mañana entera,
que en un domingo de resurrección suena a eso, ¿no? A todo el que sea católico o creyente,
desde
más
luego.
Bien creyente, pues yo no soy nada creyente, pero bueno, suena a resurrección,
pero con
un día
hace
feliz.
Uno, con esto se hace uno creyente. Bueno, ¿con qué vamos a terminar?
Qué tristeza, uh-huh. Alberto, porque luego, la verdad es que la canción era muy muy parecida a He's So Fine de la Chief Fond de los a comienzos de los años 60.
Ajá.
Y perdió el caso por plagio.
Ah, sí.
Plagio involuntario. Uh-huh. Tuvo que comprar los derechos de la canción. Es una historia terrible. En el año 2000 yo fui a Londres cuando presentó otra vez All Things Must Pass, donde estaba el álbum, donde estaba
al revés también, porque alguno habrá
mira ahora Coldplay con Viva la Vida, que tiene el problema con Joe Satriani, ¿no? Vamos a acabar con hoy es el día feliz del cristianismo y nada mejor. Es curioso que este es un himno del siglo XVIII que un gran pianista de gospel que era Edwin Hawkins consiguió unos acordes más bellos, hizo para un día feliz como hoy de resurrección. Es una maravilla este Oh Happy Day de Edwin Hawkins Sr.
Nosotros también es un happy day, porque tenemos a nuestro querido Julián Ruiz, y siempre que viene para nosotros es un día feliz. Julián, ha sido un placer.
Bueno, es un día feliz, ¿no?
Desde luego. Oye, ¿alguna Semana Santa extraña que hayas tenido a lo largo de tus viajes y de tu vida? ¿Has pasado alguna de esas Semanas Santas por ahí en algún sitio que digas, anda, ¿qué haré yo aquí?
Pues sí, de todas ha habido, incluso estando en Jerusalén, ¿no? Y en Belén.
Se vive diferente, ¿verdad? Cuando va uno a Tierra Santa, precisamente.
Sí, no soy una persona muy religiosa, creyente, muy creyente, pero siempre me impresiona. Es decir, me impresiona todo lo islamista, me impresiona todas las grandes catedrales islamistas. Santa Sofía en Estambul es increíble, ¿no? Siempre, es decir, el poder que tiene la religión sobre el ser humano es increíble, ¿no?
Bueno, la próxima vez te traes la del Bosco, ¿eh? Que nos hemos quedado ahí.
No, la próxima vez ya haremos otra cosa.
Gracias, maestro.
Un abrazo a todos.
Nosotros seguimos en este día feliz.
Son dos días. Madrid. Alberto Granados.